Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 18 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Perdonados. Chivas anunció que Alexis Vega, Cristian El Chicote Calderón y Raúl Martínez se incorporaron al trabajo grupal, luego de estar castigados por indisciplina.
FoxSportsLA.com.
Entró al top 20 de goleadores. Después de marcarle a la selección de Alemania, Uriel Antuna llegó a 14 goles con el tricolor, por lo que se ubica dentro de los máximos artilleros del equipo azteca.
MedioTiempo.com.
Volveré como DT. Cuauhtémoc Blanco ya analiza su futuro tras la política. El mandato del exjugador del América en el gobierno de Morelos termina en 2024.
ClaroSports.com.
Alerta en Brasil. Neymar se rompió el ligamento cruzado anterior contra Uruguay. El carioca sería baja hasta 8 meses.
Esto.com.mx.
No tendrá panamericanos ni olímpicos. Gerardo Ulloa, ciclista mexicano de montaña, fue suspendido por la WADA por temas burocráticos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es La Fórmula Es Orbañanos, y a nombre de Raúl Orbañanos, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Hoy, miércoles 18 de octubre, 5 de la tarde, con 2 minutos, muchísimos temas para platicar. Por supuesto, el juego de ayer de la selección mexicana contra Alemania, independientemente del análisis que hagamos, qué buen partido de fútbol, un 2-2 muy atractivo allá en Filadelfia. Platicaremos también de la lesión de Neymar, gravísima lesión de Neymar que lo dejará fuera de las canchas muchísimo tiempo. Noticias en Chivas, estableceremos contacto con Luis Octavio Carol también para que nos platique qué está pasando allá en el seno de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y por supuesto con Enrique Burak, el tema de los otros deportes, dándole especial atención a las series de campeonato de las grandes ligas, ¿no? Entonces, mucha información para platicar con ustedes. Tengo el gusto de acompañar en la mesa a José Luis Cuevas Pintor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula Es. Pues mucho para platicar, sobre todo este tema que tocabas, la selección mexicana de fútbol ayer da una muy buena presentación en Filadelfia. Creo que es un partido que deja contentos a todos, sobre todo aquellos que en el verano, tras lo vivido con Diego Coca, decidieron jugársela con el Jimmy, y hoy parece que están teniendo razón al respecto, porque el equipo se ve bien. Tampoco es para echar las campanas al vuelo, pero creo que este equipo tiene material para hacer una buena Copa América, aunque antes toca Honduras, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, pero sí es una selección que proyecta algo diferente, que vuelve a esa intensidad de la que estábamos acostumbrados. Y sí, veo un futuro prometedor con Jaime Lozano. Platicaremos ahora en un momento más, pero si te parece, vamos a escuchar a Raúl Orbañanos, que nos mandó un comentario del partido de ayer. Adelante, Raúl.
Buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Raúl Eduardo, José Luis. Bueno, pues a mí me gustó la selección la noche jugando contra Alemania. Creo que han dado un muy buen partido. Los dos centrales me parece que se están acoplando cada vez más y se están viendo muy bien. Johan Vázquez ha crecido muchísimo como central. Y en general el equipo me gustó, algunos más, otros menos, pero si vemos al equipo en una forma global, creo que dieron un muy buen partido. En la actualidad, un equipo que no tiene dinámica difícilmente puede competir. Este equipo tiene dinámica, este equipo tiene jugadores con dinámica, este equipo tiene jugadores rápidos. Sí, los alemanes son más rápidos, los alemanes son más verticales, pero les competimos ayer y bueno, tuvimos oportunidad de hacer algunos goles más, ellos también. Pero el partido en verdad que fue bastante bueno para la selección mexicana. Cada vez estoy más convencido de que hicieron muy bien en remover del cargo a Diego Coca como técnico de la selección. No tengo nada contra Diego Coca, me parece un muy buen técnico. Sin embargo, pienso yo que el estilo de Diego Coca no tiene nada que ver con lo que vimos anoche. Es mucho mejor el estilo de juego del Jimmy Lozano, es un estilo que propone también ser ofensivo. Quizá debemos mejorar todavía en la zona defensiva, nos hicieron un gol nuevamente a balón parado, se tiene que trabajar. No es fácil, porque es un vicio que tenemos desde hace muchos años, pero trabajando lo puede mejorar. Vamos por buen camino y creo que esta selección puede tener para el futuro todavía mucho mejores actuaciones. No hay que exagerar de ninguna manera y no hay que decir, no, bueno, ya estamos jugando muy bien y vamos a ser el cuarto, el quinto, el sexto lugar en la próxima Copa del Mundo y vamos a ganar fácilmente las eliminatorias para ir a la Copa América ahora que vamos a jugar contra Honduras. No. Hay que trabajar y seguir trabajando para seguir mejorando. Vamos por buen camino, pero no hay que empezar a ser en este momento exagerado en los comentarios con la selección nacional, porque así somos. Cuando la selección juega mal, le tiramos con todo, y cuando la selección juega bien, pues resulta que tenemos un equipazo. En fin, me gustó el equipo, me gusta lo que tiene el Jimmy Lozano allá adelante, porque tener tres delanteros, como es el caso de Raúl Jiménez, de Santi Jiménez y de Henry Martín, no es fácil. Henry fue el que menos jugó, no está en su mejor momento. Raúl Jiménez y Santi Jiménez no pudieron anotar, pero fueron importantes en los dos partidos también, en la forma de jugar. Y en fin, en general, me sigue gustando muchísimo lo de Eric Sánchez, me sigue gustando mucho lo de Edson Álvarez, y ya tenemos un medio campo que nos hace, que funciona bastante bien, que hace el equilibrio, que es rápido en la salida, que marca muy bien. O sea, tenemos un medio campo competitivo, diferente al que teníamos con Martino. Esta selección me gusta más que la de Martino, tomando en consideración que todavía falta mucho trabajo por realizar. Gracias, Raúl Eduardo, José Luis, voy con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias a Raúl. Creo que, José Luis, antes de pasar al análisis y de escuchar tu comentario, sí hay que poner como antesala contra quién nos enfrentamos, ¿no? Nos enfrentamos a Alemania. Mucha gente dice la peor Alemania de la historia. Por favor, ¿no? Hay que ubicar los jugadores que tiene Alemania. Por supuesto, Antonio Rüdiger, Gundogan, Musiala, Sané, Müller. Y te sigues. Y son jugadores top en el mundo, ¿no? Y es una selección top que le acababa de ganar 3-1 a Estados Unidos, ¿no? Entonces, demeritar la actuación de México diciendo que es la peor Alemania, por favor, ¿no? Después de eso, entrando a los detalles del partido de México, creo, y para mí el mejor de toda la cancha es Edson Álvarez, José Luis. Y creo que lleva un buen rato siendo el mejor jugador de la selección nacional.
Sí, es un líder nato, Edson Álvarez. Me parece que es un jugador que ha entendido perfectamente el rol, el tema de la estafeta que recientemente se le ha entregado. Y creo que lejos de verlo presionado, ha asumido lo que viene, porque es la primera vez que en mucho tiempo o no está Héctor Herrera o no está Andrés Guardado. Y el equipo ya se ve bien, ¿no? Entendiendo que, bueno, en el verano ya se empezó a ensayar ahí, pero no se veía tan sólido el equipo. Ayer yo vi el medio campo y coincido con lo que comentaba Raúl. Me parece que es la primera vez que vemos un equipo muy dinámico. Eric Sánchez también creo que está aprovechando bastante sus oportunidades. Y lo que tú señalabas de Alemania sí es de destacar. Hay que recordar que Alemania sí venía con algunas altas y bajas, pero no dejan de ser jugadores de calidad. Le ganaron a Alemania, a Francia, hace no mucho, dos goles a uno. O sea, Francia, que es sin duda alguna una de las mejores plantillas en el mundo, y ahora, bueno, a Estados Unidos le ganan con una facilidad, y con México toparon con pared en gran medida por esa velocidad del equipo mexicano. El gol que se termina haciendo para lo que fue el empate. Hay que recordar que venía, estuvo a punto de ser un 2-0, se avivan y termina siendo un 1-1 que nos deja ver la verticalidad que tiene este equipo mexicano.
Un 1-1, una muy buena jugada por izquierda del Chucky Lozano, y aparece rematando Uriel Antuna, que yo creo que si Uriel Antuna decidiera mejor, estaría en Europa, porque sí. qué peligroso es Uriel Antuna, sobre todo en la selección nacional, cumplidor, muy muy cumplidor en la selección nacional, genera muchas jugadas de gol, Uriel Antuna, ya sea buscando asistencias o pisando el área, pero hubo dos o tres jugadas que desbordó muy bien en el primer tiempo y no pudo decidir bien en el centro. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Leroy Sané, que desborda una muy bien en el segundo tiempo y tira un centro perfecto, medido, que terminó siendo el empate de Alemania, ¿no? Para que podamos más o menos medir
cuando es calidad,
exacto, top, ¿no? Cuando se decide bien, ¿no? En ese tipo de jugadas ya dentro del área. No me gustó mucho Luis Romo ayer, me creo que le costó el partido, ese partido tan dinámico y de ida y vuelta, le costó mucho a Romo, pero fuera de ahí, me parece que todos los demás jugadores muy bien, y Jorge Sánchez me gustó mucho, los dos centrales, y como decía Raúl, ya me parece que está la pareja perfecta. Así que se avizora un buen futuro para México en la olvídate la Copa América, ¿no? Ahora que vienen los partidos en noviembre contra Honduras y de vuelta, ¿no?
Sí, creo que eso es muy importante. Ahora México va a tener que primero visitar a Honduras y posteriormente el recibirlos en el Estadio Azteca. Recordar que el que gane avanza y el que no se queda fuera, ¿no? Y creo que eso creo que le puede venir muy bien al equipo mexicano para entrar ya de lleno.
Me parece que viendo el partido de ayer, México no debería de tener problema contra Honduras, ¿no? Pero bueno, platicaremos por supuesto más del partido de ayer después de una pausa. No se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Desde los inicios de la radio en México,
esto de la inteligencia artificial es ciencia ficción.
Hasta la implementación de inteligencias artificiales informativas.
Soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial.
92 años de innovar. 92 años de Grupo Fórmula.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Brasil porque la Federación Carioca anunció que Neymar sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el duelo ante Uruguay, mismo que ganó la Celeste con marcador de 2-0. De esta manera el brasileño sufrió la lesión más grave en lo que va de su carrera y se perderá lo que resta de temporada. Volamos a España donde Jennifer Hermoso, delantera del Pachuca de la Liga MX femenil, ha vuelto a ser convocada con la selección española de fútbol, lo que marca su regreso después de haber estado ausente en la última convocatoria. Esta llamada cobra especial relevancia debido a la fuerte polémica que rodeó a la jugadora tras ganar el Mundial, esto después del beso que le dio el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Seguimos en España, donde el juez del caso Negreira ha tomado la decisión de imputar al actual presidente del Barcelona, Joan Laporta. Esto después de concluir que los pagos realizados al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2008 y 2010 constituyen un delito de cohecho. Dicho movimiento legal se suma a la ya existente imputación de los dos expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Cerramos en Argentina, donde Lionel Messi ha roto un récord más. Esta vez se ha convertido en el máximo anotador de las eliminatorias en Conmebol, esto después de haber anotado 2 goles en la victoria frente a Perú. Dicho récord lo ostentaba Luis Suárez con 29 goles en 58 partidos, sin embargo la pulga alcanzó 31 goles en 63 juegos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Continuando con el tema del partido de ayer entre México y Alemania, vamos a establecer contacto con Humberto Barrera hasta la Unión Americana. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, don Eduardo? José Luis, un gusto saludaros, efectivamente, y con gran personalidad y ante 56,500 aficionados, pues la selección de México empata a Alemania con goles de Uriel Antuna al minuto 37 y Eric Sánchez al 47 por parte de México. Por parte de Alemania, Rüdiger al 25, el Füllkrug al 51 e hicieron el empate. Jaime Lozano pues quedó satisfecho, aclaró ciertas polémicas que se habían causado por la delantera, específicamente por Jiménez, en donde, bueno, tuvo una muy clara oportunidad, sin embargo, no la aprovechó. Precisamente escuchamos las palabras del Jimmy Lozano en conferencia de prensa.
Y el aprendizaje es ese, que podemos, en verdad, que si trabajamos conscientemente, si hacemos concentraciones y cada día nos esforzamos por mejorar, por ser un mejor grupo, por ser un mejor equipo, por tener claras las cosas que tenemos que hacer con y sin balón, creo que este equipo, de cara a las competencias que tendrá en cada verano, puede llegar muy fuerte y darle mucha alegría a la gente. No es fácil porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato, pero así como buscamos jugar de tú a tú, pudo haber salido un resultado totalmente adverso, pero yo me hubiera ido tranquilo, de verdad, si el equipo hubiera mostrado esa confianza, porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador con Alemania y remontamos, que no es cosa fácil. Entonces, yo creo que el equipo está forjando este proceso, está forjando la mentalidad de buscar competir contra cualquier rival de la mejor manera posible. Es muy probable que en el camino tengamos tropiezos, es muy probable que no tengamos buenas actuaciones y hay que aprender de ellas, asimilarlas rápido y seguir adelante, porque el fútbol es totalmente presente.
Pues ahí están las palabras de Jimmy Lozano. Raúl Eduardo, José Luis, este es el cuarto amistoso que se lleva a cabo por parte de Jaime Lozano como seleccionador nacional. Lleva 3 empates y 1 victoria, 9 goles a favor, 7 en contra, más 2 goles en torneos oficiales, pues todos los ganó en la Copa Oro, en donde pues hizo 13 goles la selección mexicana y recibió 2 goles. Así es que Jaime Lozano y la selección mexicana, concentrarse ya y estar pensando en Honduras, en donde, bueno, pues es una eliminatoria para la Copa América, que por cierto se celebrará aquí en Estados Unidos.
Oye, Humberto, y otra vez 2 entradones, ¿no? Allá en Estados Unidos, tanto en Charlotte como en Filadelfia, el público se manifestó apoyando como siempre a la selección nacional, ¿no?
Efectivamente, Raúl, José Luis, fíjate que en la cobertura que hicimos en el partido de LAFC y los Tigres hace un par de semanas, pues varios, incluso aficionados, vendedores, ya tenían planeado el viaje rumbo allá a Filadelfia para precisamente tanto trabajar como presenciar el partido, y vaya que se ha dejado buenos dividendos a la Federación Mexicana de Fútbol por parte, por supuesto, de nuestros paisanos al ir y apoyar a la selección mexicana.
Pues muy bien, Humberto, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos en contacto, buenas tardes.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Siguiendo con este tema, José Luis, uno entiende el tema que la selección nacional es negocio, ¿no? Y tienen un contrato en la Federación Mexicana de Fútbol firmado con Zoom y hay que jugar muchos partidos en Estados Unidos. Muchas veces vamos a jugar contra Paraguay B, o contra Senegal, o contra Islandia, y de verdad espero que la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol se dé cuenta de lo benéfico que puede ser tener partidos como los que tuvimos en esta fecha FIFA, ¿no? Para el tema del desarrollo deportivo, para la competencia, para acostumbrarte justamente antes de jugar competencias importantes a rivales buenos, ¿no? Sacrificar un poquito, aunque sea, los dólares que nos deja jugar en Estados Unidos y buscar partidos contra selecciones importantes y selecciones de peso cuando los calendarios te lo permitan, ¿no?
Sí, hoy cada vez es más difícil también por la creación de la Nations League en todo el mundo prácticamente, pero yo coincido en lo que señalas, o sea, al final, si entendemos que un partido contra Alemania equivale a 20 partidos en la zona, o quizás hasta más, porque esta exigencia no la podemos tener constantemente, hay que tratar de priorizarla, sin dejar de lado el negocio. Hemos escuchado que en la Liga MX van a reinvertir las ganancias al 100%. Pues bueno, creo que también es momento que la Federación Mexicana de Fútbol comience a invertir ciertas ganancias en este tipo de rivales. Creo que le va a venir muy bien al crecimiento del futbolista, porque hoy, ¿quién está acostumbrado a jugar a ese nivel? Quizá Edson Álvarez, hoy Santiago Jiménez, que va a jugar Champions, Irving Lozano, Johan Vázquez, pero de ahí en fuera creo que para la mayoría este es su gran partido, incluso más exigente que alguno de Copa del Mundo contra una selección no tan estelar como una Alemania, ¿no?
Y también hay que sumarle que la selección juega el 80% de los partidos que juega de local, ¿no?
Sí,
porque
también
juega los de eliminatoria, cuando se juega eliminatoria en México, y los que juega en Estados Unidos, pues es local siempre, ¿no? También el jugador necesita esa presión de jugar de vez en cuando de visitante y sentir al público visitante para cuando llegas a una competencia fuerte. Antes de que nos gane el corte, platicar la jornada ayer de Conmebol, pues la de esta semana: Venezuela, que le había ganado 3-0 a Chile; Paraguay le gana 1-0 a Bolivia; Ecuador y Colombia empatan a 0, Perú le pierde con Argentina 2-0 de local, 2 goles de Leo Messi, sigue en plan grande Leo Messi. Y en el resultado de la jornada, Uruguay le gana 2-0 a Brasil. 22 años llevaba sin ganarle Uruguay a Brasil, y con Marcelo Bielsa le gana. Se lesiona el ligamento cruzado Neymar, cuando menos 8 meses fuera. Platicaremos un poco más adelante de esto, José Luis, si te parece, porque nos gana la pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana, 5552-79-2293 y 5552-79-5793. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol, la selección mexicana inició la actividad de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, venciendo a los anfitriones por pizarra de 16 carreras por 0, finalizando el encuentro prematuramente en la quinta entrada y consiguiendo 6 carreras en el tercer inning. Escuchamos a Enrique Che Reyes, manager de la novena mexicana.
Con todo respeto, ¿no? Pero esto no va a pasar muy seguido. Ojalá y pasara, pero sabíamos que Chile pues está empezando en el béisbol. Nosotros ya hemos tenido resultados adversos con equipos que se supone no juegan muy buen béisbol, y ha habido equipos que nos han ganado. Entonces era lo que hablamos, que tenemos que jugar al béisbol como cualquier equipo. Obligado no, tenemos un compromiso y tenemos una obligación de dar juego por juego el 100%.
En el deporte amateur, la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, dio a conocer a través de una entrevista que la delegación mexicana partió rumbo a Santiago de Chile para los Juegos Panamericanos sin 5 médicos, a decisión de la CONADE, y por lo que el Comité Olímpico Mexicano ha solicitado a institutos del deporte que puedan apoyar con algunos médicos, ya que también desconocen si los que arribaron a Chile permanecerán con la delegación durante los Juegos y en todos los deportes. Y en el ciclismo de montaña, Gerardo Ulloa recibió una suspensión de 18 meses por parte de la Agencia Mundial Antidopaje por no informar al organismo sobre un cambio de residencia, información que el sistema de la WADA requiere para hacer controles sorpresa de antidopaje. Con la decisión del organismo, el ciclista se pierde los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de París 2024.
Los Astros de Houston y los Diamantes de Arizona están contra las cuerdas. Van perdiendo la serie 2-0, los dos. De esto y mucho más nos platica Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Eduardo, José Luis, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de muchas cosas, empezando con el béisbol de las Grandes Ligas, porque el día de ayer, Phillies de Filadelfia se punta el segundo juego en contra de Arizona, se imponen por pizarra de 10-0. La ofensiva de los Phillies ha sido verdaderamente extraordinaria en esta postemporada. Kyle Schwarber conecta par de cuadrangulares, Trey Turner también se vuelve a la barda. El equipo de los Phillies además tuvo que ir a la fase de comodines por haber terminado segundo detrás de Atlanta en el este de la Liga Nacional, y tienen marca de 7 victorias y solamente una derrota. Hoy descansan, hacen el viaje a Phoenix, el día de mañana estarán reanudando, pero la verdad las cosas que no se ve cómo los Phillies vayan a perder este compromiso. Además, la atmósfera que tiene esta escuadra, la espinita clavada después de haber llegado a la Serie Mundial el año anterior y de haberla perdido en contra de los Astros de Houston, vienen auténticamente con todo, y el público me parece que es el mejor que existe en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. Por otro lado, el día de hoy reanuda la Serie Campeonato de la Liga Americana entre los Astros y los Rangers de Texas. Rangers, que también ha estado de manera extraordinaria en esta postemporada, en donde barrieron en la fase de comodines a Tampa, después en la serie divisional barrieron a la escuadra de los Orioles de Baltimore, y ahora en esta serie de campeonato le ganaron los dos primeros a los Astros de Houston. Tiene marca de 7 victorias sin revés en la postemporada los Rangers, y además por su condición de equipo comodín han tenido que jugar 6 de esos 7 partidos en calidad de visitante, y evidentemente todos los han ganado. Tengo mucha curiosidad en ver qué es lo que va a suceder el día de hoy con Max Scherzer, que va a estar lanzando por los Rangers de Texas. Él no picha desde el 12 de septiembre, tuvo una lesión en el hombro, ahora reaparece y estará enfrentando a Christian Javier, que ha sido colocado por Dusty Baker para este partido crucial para los Astros de Houston. Bueno, por otra parte, Bryce Harper, que por cierto juega para los Phillies de Filadelfia y que también va a tener una gran postemporada, al enterarse que el béisbol estaría de regreso en el programa olímpico para Los Ángeles en el 2028, pues dice que le entusiasmaría muchísimo poder formar parte del equipo de las Barras y las Estrellas para esa edición. El problema que ha tenido el béisbol ante todo es la falta de interés del béisbol de Grandes Ligas para su participación en Juegos Olímpicos. Porque evidentemente los Juegos se realizan a la mitad de la temporada. Pero ¿por qué no el béisbol tratando de incrementar su participación a nivel internacional? Aunque sabemos que es el deporte número uno en Estados Unidos, quizás detrás del fútbol americano, pero bueno, es muy popular. Es el deporte número uno en el Caribe, es el deporte número uno en Asia. ¿Por qué no buscar también cimentarse en Juegos Olímpicos? Y para ello tendrían que detener su temporada semana y media cuando viene la realización de los Juegos Olímpicos, como le hace el hockey sobre hielo. Cuando vienen los Juegos Olímpicos invernales, la NHL suspende su temporada, solamente no ha ocurrido en una ocasión. Creo que es una gran oportunidad, máxime tratándose de unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos. No tenía que venir ese gran desplazamiento de los peloteros, y después de todo tenemos el exitazo que se dio en la pasada edición del Clásico Mundial de Béisbol. Ojalá y pueda caber la razón en las autoridades en el béisbol de las mayores y que tengamos a los mejores peloteros en los Juegos Olímpicos del 2028. Hablando de béisbol, el día de ayer, dentro del programa de Juegos Panamericanos, desde luego inician el viernes, es la ceremonia de apertura. Sin embargo, pues también hay deportes que no caben, entonces tienen que iniciar antes. Y ayer México, hablando de béisbol, le pega 16-0 a Chile. De hecho, el partido finaliza por las reglas internacionales, esta regla de la misericordia, 16-0 después de 5 entradas. Además, se lanza partido sin hit ni carrera. Inició Wilmer Ríos, el hijo del legendario Jesús "El Chito" Ríos. Él trabajó 3 entradas, y luego en el relevo vinieron Faustino Carrera, Francisco Haro, Samuel Zazueta y Jesús Cruz. México hizo 8 carreras en la tercera, 6 carreras en la cuarta, y bueno, pues se gana 16-0. Por cierto que México desde el 51 tiene 4 medallas en Juegos Panamericanos, pero todas han sido medallas de bronce. Ahora México viene de ganar por primera ocasión el oro en béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Pues ojalá se dé algo parecido dentro del béisbol en Santiago de Chile. fútbol americano profesional, Anthony Richardson, el quarterback novato de los Potros de Indianápolis, un problema en el hombro, va a tener que ser operado, se pierde el resto de la temporada, entonces Gardner Minshew se queda como quarterback titular de los Potros de Indianápolis. Sobre San Francisco, que perdió el invicto contra los Browns el domingo, que va el lunes por la noche contra Minnesota, que tiene tres jugadores clave lesionados. Bueno, por un lado, sobre Christian McCaffrey, lastimado de las costillas, este formidable corredor, se menciona que no es tan grave como se esperaba esa lesión, así que podría jugar el lunes. Como también van día a día, Divo Samuel con su problema en el hombro y Trent Williams, el tackle del lado izquierdo, de su lesión en el tobillo. Y bueno, también comentar acerca de Roger Goodell, el comisionado de la NFL, que firma extensión en su contrato hasta marzo del 2027, son 3 años más, tiene 64 años, desde el 2006 es comisionado de la liga, y no se dieron a conocer sus términos económicos, pero en la temporada del 19-20 y del 20-21 ganó en cada uno de estos años 64 millones de dólares. ¿Por qué es importante la presencia de Goodell? Bueno, durante su extensión anterior se acordó un nuevo contrato colectivo de trabajo que le dio paz laboral por 10 años a la NFL. Los dueños están muy contentos porque también con las grandes cadenas de televisión, con CBS, con ABC, con NBC, con Fox, se firmó un contrato por 10 años por 100 mil millones de dólares. También aparece YouTube para el paquete de todos los domingos, el que tenía antes DirecTV. También tiene el pacto con Amazon, que transmite los jueves y que paga por año 1,000 millones de dólares. Y este es un dato que me parece más interesante todavía, porque antes de que llegara Roger Goodell en 2006, la venta de la última franquicia habían sido los Vikingos de Minnesota en 600 millones de dólares. Bueno, la venta más reciente de una franquicia es la de los Comandantes de Washington y se vendieron en 6,050 millones de dólares. Evidentemente también ha tenido una serie de polémicas, como el hecho de que las minorías todavía no alcanzan posiciones importantes en situaciones directivas, el manejo de la disciplina de algunos jugadores tampoco ha sido de lo congruente que se podía esperar, sin embargo ha hecho una gran gestión en muchos departamentos. Y por último, dice la escudería Red Bull que no es cierto que ellos le hayan puesto un ultimátum a Checo Pérez, que si es que no concluye en el segundo lugar del campeonato detrás de Max Verstappen, lo estarían despidiendo para el año próximo, pese a que tiene contrato para el 2024. Por lo pronto, lo que sí es un hecho es que tiene una gran presión de tener una buena carrera este fin de semana en Austin, y luego el fin de semana que sigue viene a la Ciudad de México, así que ojalá pueda Checo Pérez tener buenas actuaciones. Le lleva solamente 30 puntos de ventaja a Lewis Hamilton en el campeonato. Raúl Eduardo, José Luis, les mando un abrazo y estamos de regreso con ustedes mañana.
Muchas gracias, Enrique. José Luis, ¿tienes información de la carrera panamericana?
Sí, así es. Recordar que el año pasado estuvimos cubriéndola y fíjate que el día de hoy arranca en la penúltima etapa, que es de San Luis, básicamente el cierre. Y el día de hoy, ante miles de entusiastas seguidores, se llevó a cabo esta parte final de San Luis a Monterrey, justamente ya para llegar a lo que va a ser el cierre. Una carrera que arrancó el pasado día 13, de Veracruz, y que ahora, bueno, de Aguascalientes a San Luis llegó el día de ayer, y hoy ya prácticamente saliendo con destino a Monterrey. Ahí estuvo desde luego el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el banderazo del arranque, y bueno, ya el día de mañana se espera que lleguen más de 100 autos hacia Monterrey, donde va a ser el cierre.
Bueno, gran evento la carrera panamericana. No se vaya, vamos a un corte y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
De regreso con ustedes y con invitados de lujo para platicar acerca del México Fall Tour, un evento ecuestre de primer nivel. Están con nosotros Daniel Rian y Rafael David para platicarnos acerca de ello. Daniel, Rafael, muy buenas tardes, gusto saludarlos.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Hola, ¿cómo estamos?
Igualmente, igualmente. Daniel, ¿cuándo es el evento? Platícanos.
Bueno, el evento empieza a partir del día de mañana, del 19 al 22 de octubre es el 5 estrellas, y del 25 al 28 de octubre es el 3 estrellas, de la segunda parte del México Fall Tour.
¿En dónde es,
Es en San Miguel de Allende, en el Club Hípico Otomí. La primera parte del tour sí fue en Jalapa, en Veracruz, en el Hípico Coapexpan. Ahora se viene la liga para acá, esta parte del Fall Tour, y es en San Miguel de Allende, como tú sabes, esta bellísima ciudad, ¿no?
Daniel, muy buenas tardes, te saluda José Luis Cuevas de este lado. Hablar un poco de la calidad de jinetes que vamos a ver este fin de semana, y también me gustaría profundizar, en este caso, si se puede, con Rafael David, en el equipo ecuestre que ya también acabando este fin de semana en San Miguel, pues van a Panamericanos a buscar el boleto.
Así es, José Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte otra vez y gracias por esta cobertura. José Luis, tenemos en este evento invitados a muchos jinetes internacionales, tenemos 19 banderas, si no me equivoco, Rafael, ya de diferentes países inscritos al evento que viene este fin de semana. Tenemos invitados a los mejores rankeados de Europa y de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela, Colombia. Tenemos jinetes de la talla mundial como Gregory Watalet, Richard Vogel, Yoli Vanditinau de Grecia, Bliss Hears de Estados Unidos, claro, los jinetes mexicanos, colombianos como John Pérez, que también van a estar presentes en los Panamericanos en Chile.
Y en ese sentido, me imagino, platicaba ayer justamente con Nicolás Pizarro y me decía lo importante que puede ser para ellos esta prueba, este tipo de eventos, para que más rápido se pueda escalar precisamente en los rankings, que no solamente hablemos de un mexicano entre los mejores 40, sino que cada vez se puedan ver a más mexicanos peleando en ese sentido. Él me parece que será del lado de los mexicanos, que estará todavía este fin de semana aquí antes de Panamericanos.
Sí, tenemos, realmente es un evento donde no nada más para escalar en los rankings, sino solamente para medirse a nivel mundial, como ejemplo el fútbol, ¿no? Que jugamos ahora contra Alemania, y es una manera de poder competir contra potencias mundiales. Y además muchos de esos jinetes que están aquí están buscando una calificación para la Olimpiada de París. Entonces creo que tenemos un diseñador de pistas con mucha experiencia, que es Frank Rottenberger. Creo que va a estar a un nivel muy fuerte la competencia, esperando que los mexicanos, como dice tanto Nicolás Pizarro, Federico Fernández, Antonio Chedraui, tenemos a Andrés Azcárraga, varios que van a competir en los Panamericanos, que nos van a representar también este gran premio. Corrígeme, Rafael, si estoy correcto.
Estamos correctos, sí. Mira, esta competencia creo que es muy importante, porque como hemos platicado en otras, en la rueda de prensa y en otras entrevistas, México ha llegado a un nivel muy importante de competencia, ha llegado a un nivel muy importante de eventos, ha hecho eventos de clase mundial. Es un esfuerzo gigante como el que hace en este caso Daniel Rihan por hacer este Fall Tour, pero faltaba esa pinza para cerrar este círculo y crecer el deporte, que era salir de la zona de confort de competir contra los mismos y tener distinta competencia del mismo nivel, superior, inferior, pero distinta, que hace que mida a los jinetes a lo que se van a enfrentar en las competencias, en los campeonatos importantes. Entonces yo creo que el esfuerzo que hicieron Daniel Rihan y Antonio Chedraui con este Fall Tour fue importantísimo. La federación ha estado atrás apoyándolos para que esto funcione, y creo que esa pinza que faltaba para cerrar el círculo y crecer al siguiente nivel del deporte está empezándose a dar en este Fall Tour.
Pues perfecto, muchas gracias Daniel, Rafael, aquí en Grupo Fórmula estaremos dando especial cobertura al evento, mucho éxito, ¿eh?
Pues muchas gracias. Aquí estamos ya desde Chile saludándolos, ya esperando al equipo mexicano de salto, estamos con las otras disciplinas y seguros que vamos a hacer un gran papel.
Pues también mucho éxito por allá, Rafael, muchas gracias, que estén muy bien.
Igualmente, muchas gracias a ustedes y a tu público y muchas gracias a todos.
Muchas gracias y vámonos rapidísimo a Guadalajara con Luis Octavio Caro, la información de las Chivas. Luis Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Raúl, un gusto saludarte, buenas tardes. Y bueno, pues sí, hoy se reportaron al campamento, al entrenamiento del equipo de Guadalajara, los tres elementos que habían sido separados del equipo luego de ofrecer disculpas en sus redes sociales, donde pues una característica o algo que fue muy particular de los tres, pues que pues publicaron obviamente las disculpas, avisando que ya habían pues ofrecido disculpas tanto al club como tal, al cuerpo técnico y a sus compañeros, solamente que los tres, bueno, pues se olvidaron de la afición, ahí no tocaron ese tema. Hoy regresaron al entrenamiento, Chivas viajará el día de mañana hacia Puebla para tener su actividad y su compromiso de la jornada. Obviamente no se está pensando en tener a los tres elementos o retomar a los tres elementos, que apenas es su primer acercamiento luego de la suspensión, Raúl.
Oye, Luis Octavio, pues como que sabe, al final mano dura al principio, pero después como que frenaron y un poquito en reversa dijeron, ¿sabes qué? Mejor no, ¿no? A lo mejor los necesito o a lo mejor no me conviene que estén parados, pero creo que a lo mejor no hubieran dicho nada al principio, ¿no? Y se hubieran esperado y ya los perdonan dos semanas después, ¿no?
Sí, o a final de cuentas haberse aguantado un poquito esto, tal vez manejar todo muy interno para no haber salido a la luz y que todo terminara en regresen. Hay varias vertientes, ¿no? Una de que no pudieron arreglar la rescisión de los contratos, otra que económicamente no le convenía al club, pues seguirles pagando sin tenerlos en actividad y que a final de cuentas, si la próxima temporada deciden pues venderse, cambiarlos o alguna oferta que llegue, pues no tendrían el mismo valor de verlos simplemente entrenando o trabajando en las instalaciones de Verde Valle a tener actividad con el primer equipo. Entonces, pues los llamaron a cerrar filas y vamos a ver si los jugadores aprenden la lección y si también el cuerpo técnico pues decide darles alguna oportunidad, algunos minutos, porque de eso que entrenen a que tengan la oportunidad, pues todavía va a faltar un buen rato, ¿no?
De acuerdo. Muchísimas gracias, Luis Octavio. Buenas tardes.
Saludos.
A mí me parece, José Luis, que el mensaje que manda el cuerpo técnico, la directiva encabezada en la cuestión deportiva por Fernando Hierro y el dueño, Amaury Vergara, es tú haz lo que quieras aquí y no te preocupes, que pides disculpas y en dos semanas te perdonamos, ¿no?
Sí, es que constantemente ha pasado en Guadalajara, no es nuevo esto que pasa en Chivas de las indisciplinas. Da la impresión, según lo que supimos en su momento, que la idea era desde el dueño de el Chicote Calderón particularmente no vuelve a jugar con las Chivas, no se le va a renovar el contrato, a la semana siguiente sucede esta nueva indisciplina. En aquel momento fue por una manera en la que encaró a la afición, recordarás, en el clásico, y bueno, al final creo que como nunca hubo una postura oficial del dueño del Guadalajara, mucho se especuló, pero de que se filtró que ya no iban a volver a vestir la camiseta de las Chivas, eso es un hecho. Y con esto sí puedo entender, inteligentemente quizá Chivas piensa en poderle sacar todavía un cambio a dos jugadores todavía muy jóvenes, pero que vaya que han quedado de ver a lo que muchos pensamos que pueden dar, ¿no?
Que al final cada quien maneja su equipo y la institución como quiere y toma las decisiones que quiere, pero sí me parece que la señal que manda Chivas y la imagen que manda Chivas no es la correcta definitivamente. José Luis, buenas tardes.
Un gusto como siempre, Raúl.
Gracias, buenas tardes. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.